Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1959, la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar en Caracas es designada como monumento conmemorativo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares Cultura al Día.
MAO realizará taller permanente de iniciación a las artes. Presidente Maduro da la bienvenida a 6 nuevos embajadores en Venezuela. Inicia plan de bacheo en municipio Linares, Alcántara. Venezuela y Zimbabue fortalecen cooperación económica. Estados Unidos vetó al fuego, cese al fuego en Gaza y Reino Unido se abstuvo. Científicos venezolanos son capacitados sobre métodos de muestreo de aguas.
Cultura.
El Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada, parroquia Coche de la ciudad de Caracas, invita al público en general a formar parte del taller permanente de iniciación a las artes a partir del sábado 24 de febrero de 2024, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Este taller permanente será dictado por la artista plástica Yulima Giustiniani y estará a disposición por varios sábados para que los interesados en iniciarse a aprender y perfeccionar técnicas de el quehacer artístico puedan formalmente adquirir los conocimientos necesarios para emprender un camino en las artes. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el director Ignacio Fernández conversó sobre su próximo estreno, Historia de una escalera, en el marco del noveno Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural.
Bueno, Historia de una escalera comprende pues la situación que viven un grupo de personajes que están algo así como atrapados, ¿no?, en un espacio, pero no porque haya una barrera o porque haya alguien deteniendo que se puedan ir, sino que por circunstancias y por falta de responsabilidad para con su propio destino, pues se encuentran en una especie de inacción e inmovilidad que tiene una relación curiosa con el tiempo.
Fernández también compartió cómo se relaciona la historia de esta obra con el contexto actual del país.
Y bueno, es una obra que sí tiene más de 70 años y en un contexto totalmente distinto, ¿no? La Guerra Civil Española. Antonio Garavallejo la escribe mientras está preso, ¿no? Es preso político de la dictadura por allá. Pero no es una obra que está tildada de una cuestión política, es una obra que va mucho a lo social, ¿no? Es una obra que te habla del individuo, ¿no?, y de cómo él tiene responsabilidad para consigo mismo de su propia vida, ¿no? Tú tienes independientemente difícil o contrariado que sea tu contexto, tú tienes la responsabilidad para contigo mismo de intentar cambiarlo, ¿no? Porque si nos conformamos, entonces el tiempo pasa y nos quedamos así. Creo que esa es la cuestión por la que más me dio ganas de montarla en este momento, porque el venezolano tiene una relación muy curiosa con el tiempo.
Historia de una escalera se presentará en 6 únicas funciones del 22 al 25 de febrero en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural.
Somos Cultura.
Durante la edición 32 de la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba, se realizó un conversatorio sobre los Santos Inocentes de Caucagua, expresión cultural del Estado Miranda declarada por la UNESCO en 2023 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde la sala Alejo Carpetier, en el Parque Fortaleza Morro Cabaña, la delegación venezolana explicó los programas que existen en el país para la salvaguardia de esta expresión cultural que tiene más de 200 años de tradición, explicó el presidente de la Casa de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, José Ángel Ramírez. Son las 12 y 11 minutos.
Nacionales.
Seis nuevos embajadores presentaron sus respetos al jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores y le hicieron entrega de sus cartas credenciales, documentos que los acreditan como representantes diplomáticos de sus respectivos gobiernos y pueblos en la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Salón Sol del Perú, los diplomáticos de forma separada acudieron al Palacio Presidencial acompañados por el canciller venezolano Iván Gil y las respectivas delegaciones para completar las actividades protocolares.
Somos Noticia.
Las negociaciones serán en Venezuela, así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego de increpar a Gerardo Blight, quien argumentó que no quería reunirse en Caracas porque tenía temor a la presión de los medios. En cuanto a la dinámica que realizan para presentar un borrador final al CNE sobre la convocatoria a las elecciones presidenciales 2024, explicó que el próximo lunes volverán a invitar a esa oposición extremista y a todas las oposiciones para firmar ese texto final, del cual saldrá una fecha para las elecciones. El presidente sectorial de Soberanía Política, Vladimir Padrino López, destacó este miércoles los avances en el desarrollo integral del territorio de la Guayana Esequiba, con el acompañamiento de la FAM a través del trabajo de las Brigadas Comunitarias Militares Fricomiles de Educación y Salud. Como se recordará, a finales del año pasado, el presidente Nicolás Maduro instruyó a establecer un plan de atención social integral para la población del Esequibo, esto tras el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre.
Regionales.
Un plan de bacheo inició esta semana en la avenida principal del municipio Francisco Linares Alcántara, en el estado Aragua, como parte del avance del sistema del 1x10 del Buen Gobierno. Con esta herramienta tan importante del sistema 1x10 del Buen Gobierno, damos inicio a este plan de bacheo articulado con nuestro ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, afirmó la gobernadora Karina Carpio. Son las 2 y 15 minutos. E El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, presentó la Agenda Económica Miranda 2024, destacando que la entidad avanza en la construcción de una economía diversificada que permite el desarrollo del sector productivo y emprendedor.
Miranda es un estado que no es petrolero, pero es industrial. Tiene el 25% de las poligonales industriales de este país. Casi la totalidad de la industria farmacéutica, la industria plástica, gran parte de la industria textil, de la industria del calzado, de la metalmecánica, del procesamiento de alimentos, de la industria de la imprenta. Está en una centralidad, sin duda alguna, importante, y nosotros tenemos que trabajar en esa dirección y lo venimos haciendo. Es extraordinario el talento, el amor, el cariño con que miles de posaderos en Venezuela están trabajando el tema del turismo. Es extraordinario el amor y el cariño y el conocimiento que hay en miles de productores de cacao, de café, de flores, de frutas. Hemos lanzado este directorio y este año vamos a hacer de nuevo, bueno, nuestro encuentro de Miranda Produce para seguir mostrando la producción mirandina y para seguir elevando las capacidades instaladas de Miranda.
Asimismo, Rodríguez señaló que está haciendo acuerdos con varias entidades para financiar los emprendimientos que respondan a problemas concretos de las personas.
Economía.
Venezuela y la República de Zimbabue, dos naciones afectadas por las medidas coercitivas unilaterales, fortalecen sus lazos de amistad y cooperación, apuntando a diversificar los procesos productivos y económicos entre ambas naciones. En este sentido, el presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, Alex Saab, se reunió este martes con el embajador designado de Zimbabue, residente en Brasil y concurrente ante Venezuela, Meshack Kitchen. Cerca de 800 hectáreas de algodón están siendo cosechadas en la parroquia Cabruta del municipio Juan José Rondón en el estado Guárico como parte de la producción correspondiente al ciclo norte-verano 2023-2024. La información la dio a conocer a través de sus redes sociales el gobernador de la región, José Vázquez, donde comunicó que Guárico es el primer productor de esta fibra textil en todo el país.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Los estados miembros del ALBA-TCP se solidarizaron con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien fue declarado persona non grata en Israel. La alianza destacó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, es un líder de su país y de nuestra América, fiel defensor de los derechos humanos, así como de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó este sábado que investiga la situación de los médicos cubanos Dr. Acel Herrera Correa y Dr. Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en la comunidad de Mandera, Kenia, el 12 de abril de 2019 y cuya muerte a consecuencia de un bombardeo el 15 de febrero pasado, divulgaron durante las últimas horas fuentes no oficiales. A través de la red social X, la Cancillería cubana precisó que hasta el momento estas informaciones no han sido confirmadas. Son las 2 y 19 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Estados Unidos volvió a vetar este martes por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Gaza y que había sido presentada por Argelia, en la que se pedía un alto el fuego inmediato en el territorio palestino bajo asedio sionista desde hace 4 meses. La resolución contó con 13 votos a favor, una abstención de Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos, pero no salió adelante al tener Washington derecho de veto por su condición de miembro permanente junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido. Partidos políticos opositores en El Salvador pidieron declarar la nulidad y repetir los comicios legislativos y presidenciales del pasado 4 de febrero, en los que resultó electo el ultraderechista Nayib Bukele, tras las acusaciones de ser un proceso plagado de irregularidades y ventajismo. Según reseñó Telesur, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional presentó un escrito ante el Tribunal Supremo Electoral pidiendo que se invalide el resultado del escrutinio final para diputados, pues considera que hubo una serie de irregularidades que apuntan al fraude. Son las 2:21.
Somos periodismo. Tecnología.
Científicos y académicos venezolanos asistieron al curso nacional de capacitación sobre el uso y método de muestreo de 15N y 222RN, realizado por el IDEA, en Altos de Sartenejas en el estado Miranda, con la participación de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, para fortalecer capacidades en materia de hidrología isotópica como parte del proyecto 27007. La directora de Energía y Ambiente del IDEA, Lainet Puentes, acotó que el objetivo de la visita técnica de las investigadoras del CONICET, doctora Asunción Romanelli y el doctor Sebastián Grondona, es brindar capacitación teórico-práctica a los científicos y académicos venezolanos para el muestreo de nitrógeno 15 y detección de radón en aguas superficiales y subterráneas. Son las 2:22. Un nuevo mineral fue encontrado por expertos del Instituto de Recursos Minerales de la Academia de Ciencias Geológicas de China en un yacimiento de metales raros en la provincia central de Jiangxi y ha sido aprobado por la Asociación Mineralógica Internacional con el nombre de TAES-C. El análisis químico reveló que el mineral contiene un 41.68% de oxígeno de tantalio, un 16.5 × 20.1% de óxido de titanio y un 13,92 y 16,71% de óxido de cerio.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. Las